Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE con nuestra programación local. Hoy es viernes, es 21 de octubre. Saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Hoy estoy contento porque como está nublado y ayer llovió y sí. Hoy puede que llueva más aún. Estoy contento. Me parece bien. Me parece muy bien.
Sí, es un poco el comentario que escucho a todo el mundo, ¿eh?
Sí,
o sea, que no eres el único.
Hace malo, pero qué contento estoy, ¿no?
Efectivamente. Sí. Vamos a seguir hablando de la relación con los franceses.
Sí.
Pero si me permites, te voy a preguntar antes qué tal ha ido ese curso de talla. ¿De qué hablamos?
Ah, sí. Oh, estupendo. Una maravilla. Fue un éxito. Hay que agradecerle a Isidoro Reigón. Isidoro, que se portó de maravilla. Tiene una paciencia tremenda con los alumnos. Les enseñaba a manejar la gubia. Y luego en la clausura, que yo fui a la clausura, yo no participo en lo de talla porque no, hombre, cada uno tiene su gracia, ¿no? Y no es, eso no es lo mío, pero fui a la clausura y entonces ahí nos mostró Isidoro su colección de tallas de cucharas, que igual tiene 200, pero además con unas temáticas, pero muy muy bonito, impresionante. Casi todos los alumnos esto dijeron que querían repetir, o sea, que bueno, que algunos ya vienen repitiendo. Y lo mismo que pasa con el taller de pintura, ¿no? Que también lo hace Isidoro, ¿no? Que también, pues que los alumnos quieren repetir porque son unas actividades realmente creativas, o sea, formativas y creativas, ¿no? Fue en el Instituto de Formación Medioambiental.
Dicho esto, Juan Carlos, seguimos con los franceses. ¿Por dónde vamos hoy?
Uy, sí, pues los franceses, vaya bulla la cantidad de cosas que me han dicho de los franceses, que la gente no sabía de toda la relación que hemos tenido con nuestros vecinos de la otra vertiente pirenaica, ¿no? Te acuerdas que hablábamos de Bernardo de Olorón, que había sido un juez en Jaca en el siglo XII, y luego en el siglo XIII, Oyer de Olorón también había sido un acuñador de moneda.
Sí, las esposas de los reyes.
Eso también, bueno. Pues ahora vamos a hacer una cosa. Resulta, creo que te hablábamos de que si el 60 y el 80% de los jaqueses a principios del siglo XIII eran de o hijos o eran franceses o de origen o franceses o hijos de franceses, ¿no? Pues resulta que lo que sucede que la lengua que se hablaba en Jaca era el occitano. Occitano es la lengua que se hablaba en el sur de Francia. Cuando yo estudiaba historia, decían que en Francia hubo dos lenguas en la Edad Media, la lengua d'oïl y la lengua d'oc. Entonces aquí se hablaba la lengua d'oc en la zona sur y era el occitano. Y es que resulta que un artículo de Guillermo Tomás Faci en la revista nuestra, en la Estela, en el número 47, uh-huh, en el que habla él habla occitana en Jaca. Fíjate que eso ha trascendido, incluso ya ha llegado a algunos papeles, porque a lo mejor hubo contratos notariales en que la gente pues hacía descripciones de lo que querían o hablaban, o a lo mejor algún litigio. Sí. Que le ha dicho a fulanito esto, entonces ahora tienen que transcribirlo textualmente todo lo que había dicho. Entonces aquí en Jaca esto no era lo mismo que se hablaba en los pueblos de alrededor, que era más tirando un aragonés, una lengua romance, dentro de Jaca también, pero evidentemente había una gran mezcla con cantidad de palabras occitanas, y eso venía de...
Claro, eso te iba a preguntar, ¿a qué niveles estamos hablando de que se hablaba occitano en Jaca?
Hombre, occitano, sería un pupurrí mix, una mezcla, pero que tenía, vamos a decir, que era una gran influencia. Me imagino, hay una cosa que se ve en los matrimonios, ¿no? Que a lo mejor que hay un matrimonio que viene de Rumanía aquí, y el hijo pues habla español, entiende el rumano, entre los padres se habla en el rumano, entonces claro, aquí en Jaca se está hablando rumano, ¿entiendes? Pero claro, el hijo ya pues lo entiende, a lo mejor lo habla, pero cada vez menos, y a partir de la segunda generación o tercera se pierde, ¿no? Entonces es lo mismo que pasó con el occitano. En Jaca se hablaba, en este tiempo se hablaba mucho francés. Bueno, y vamos a seguir, claro, que decías esto, con las relaciones con los franceses. El Camino de Santiago, eso es indiscutible, ¿no? El Camino de Santiago, que el camino francés pasaba por Jaca, y por ejemplo, como ejemplo, pues voy a poner que en el año 1109 un monje cluneciense llamado Omerri Picot, que acompañaba al futuro Papa Calixto II, y iban en peregrinación a Santiago, y este era de Poitou, que está encima de la Gironde en Burdeos, ¿no? Entonces el Camino de Santiago tuvo mucha, o sea, una gran influencia francesa en nosotros. Luego también voy a hacer ahora cuatro apuntes en cuatro facetas de lo que voy a intentar marcar la influencia que tenían los franceses. La primera, en la comercial. En el año 1445, ya estamos hablando del siglo XV, Guayar de Oloron entraba en el reino 7 docenas de cabrunas. Las cabrunas son pieles
de cabra,
eso, pieles de cabra. Luego venía ese mismo día Peyrolegue d'Auberty, que sacaba del reino, o sea, aquel bajaba, pero este subía 3 libras de pimienta, 2 libras de algodón y 2 mandiles. Los mandiles me imagino que serían pues algún mandil de estos de tipo herrero, de que son de cuero o algo así.
Sí, como delantales.
Sí, algo así. Luego, Gracia de Toulouse sacaba del reino 3 fanegas de trigo. Esto es extraordinario porque el trigo no se solía exportar, estaba algo prohibido porque se consideraba una mercancía estratégica, que se dice ahora, ¿no?
Vale.
Pues esta, Gracia de Toulouse, sacaba 3 fanegas de trigo, 20 libras de aceite, 2 libras de cera, 1 horca de ajos y 1 libra de cominos. La horca de ajos, ¿recuerdas tú? En los años 60 se veían los franceses que se llevaban los ajos en horcas con sombreros mexicanos y garrafas de moscatel y de Oporto. Pues fíjate, las horcas de ajos ya venían del siglo XV. Y luego también ese mismo día, Jaime de Précillon y su compañero sacaban de reino 4 quintales de aceite. Esto en un día. Pero esto era lo que vamos a decir, el comercio declarado.
Vale.
Pero también había comercio que
no declarado. Contrabando.
Y en este mismo siglo, el oloronés Juan de Carrera, que sería Carrera, reconoce que ha intentado pasar contrabando 4 rocines con sus cargas de cuero curtido y ofrece estas como garantía de que pagará al general. Le pillaron. Y los tuvo que dejar como depósito antes de ir a buscar el dinero para luego, o sea, para que los 4 rocines, los 4 équidos, porque no sabemos si rocina lo ampliaban a los mulos o era solamente el caballo, ¿no? Pero yeah. Bueno, 4 rocines, ¿no? Luego también había franceses que actuaban de mediadores, fíjate. En este mismo siglo XV, que lleguemos en el siglo XV, en el patio de la sinagoga de Jaca, ojo, y estamos hablando de los judíos, o sea que sería por esta zona donde estamos nosotros ahora.
Sí.
En el patio de la sinagoga de Jaca, los adelantados eran como los encargados políticos de la aljama de Jaca, vamos a decir, el jefe político, se elegían por un año. Pues eso, en el patio de la sinagoga, los adelantados conceden audiencia a Miguel de Olorón, procurador del monasterio de San Juan de la Peña, para hablar del pago de 2 anualidades al monasterio. Tenían que pagar los judíos, por ejemplo, tendrían algún campo en alquiler o alguna cosa de que sería propiedad del monasterio de San Juan de la Peña, pero actuaba como mediador Miguel de Olorón. Fíjate lo que eran. Y luego también, claro, evidentemente, hemos hablado del comercio, hemos hablado de la agricultura, y luego también hay una cosa que hay que tener en cuenta: la ganadería.
Ya. Yeah.
En 1492, el mismo año que se descubrió América y el mismo año que se expulsaron a los judíos, el tablajero del general, tablajero era el carnicero principal de Jaca. Había 2 carnicerías en Jaca, que ya lo hemos dicho, la carnicería alta y la carnicería baja, ¿no? O la carnicería del barato. La carnicería alta hacía el despiece normal y luego la del barato se encargaba de las vísceras, que se llama tasquería, ¿no?
Sí.
Tasquería, pues. Entonces, el carnicero principal embargaba 81 cochinos, 81 puercos, según pone la referencia, 81 puercos, al oloronés Ramón Plantagos, por no haber acreditado que había pagado la aduana en Canfrán. Vuelta otra vez a intentar hacer el extraperlo, ¿no? El contrabando, sí. Lo mismo que había pasado con Juan de la Carrera, lo mismo que le pasa a Ramón de Plantarrosa. Entonces, estas son cuatro facetas, cuatro puntes que viene pues a confirmar pues la importante relación que hay con los franceses. Yo la tenía cuando en el mundo laboral yo vendía quesos de Bedús, de Acus, de Les Atas, y luego pues esto, además iba yo a Francia, bueno, y lo dejaban a Francia muchas veces a comprar quesos, alguna cosa.
Ibas a Francia
a Patés y también a ver.
Claro.
A ver, ahora las galerías Lafayette, ¿entiendes? En Po, pero que evidentemente ahora para el siguiente programa, igual tenemos que hacer algo de los Santos Inocentes, ¿no? Me decías antes, bueno, si no, pero el siguiente que hagamos de los franceses, tenemos que hablar del problema que hubo con Astún, con los franceses, con los de Vaux,
vale.
Vaux, Settingen, Lescun, todos esos pueblos que ahora somos muy amigos, se hace lo de
reconocimiento. Sí, se renueva el tratado.
El reconocimiento de las mugas, me parece que se llama, ¿no? También hablaremos un poquito, pero Vaux, un poco por encima de eso. Y luego, pues esto de alguna cosa más. Venga, pues.
Juan Carlos, pues muchas gracias.
A la semana que viene más.